Hoy me ha llamado un poco la atención por los que estamos, en las fechas que estamos, ¿verdad? Pareciera que fuera ayer Nochebuena. Y Nochebuena es hoy. Bueno, como dice Carlos, estamos los que estamos. Ya está. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Estamos celebrando la Navidad y vamos a escuchar un mensaje sobre la Navidad. El título de esta predicación sería el mensaje de la Navidad y la respuesta de aquellos pastores de Belén y todo lo que podemos aprender en este mensaje. Porque, ¿verdad? La Navidad es Jesús. La Navidad es Jesús. Amén, ¿estamos todos? ¿Quién ha dicho que así? Ah, han entendido casi. Lucas 2. Ah, pues es verdad, Lucas 2. Lucas 2. Si os digo el mensaje de los pastores, no sabéis dónde está ese pasaje. Lucas 2, a partir del versículo 8. ¿Estamos todos? ¿Ya estás, Miriam? ¿Ya has llegado? Vale. Tú tienes que sentirlo. Bien. Dice así la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pues como decía, hoy hablaremos sobre lo que es el mensaje de la Navidad y la respuesta. Estos pastores en Belén. Mirad, hoy en día el papel de los pastores ha quedado como algo sentimental. Puesto que parecen representar, ¿verdad? Una imagen bucólica del nacimiento de Jesús, con sus ovejitas y sus corderitos. Pero cuando Lucas utiliza a estos personajes en el nacimiento de Jesús, está pretendiendo enseñarnos algo que creo que es fundamental. Y es la respuesta que dieron estos pastores al mensaje que habían recibido por parte de los ángeles. Porque en su respuesta podemos aprender cómo deberíamos, en la respuesta de estos pastores, podemos aprender cómo deberíamos responder ante las promesas de la Navidad. Pues bien, vamos a ver algunas de estas cosas que necesitamos aprender e interiorizar. La primera de ellas, en primer lugar, debemos responder al mensaje de la Navidad escuchando bien el mensaje. Escuchando bien el mensaje para poder responder con fe al mismo. Y creo que los pastores son un ejemplo de escuchar bien el mensaje, porque en primer lugar respondieron con fe respondieron con fe a lo que habían visto y oído por medio del ángel en cuanto a que obedecieron sus palabras. Dice, esto os servirá de señal, hallaréis envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y lo hicieron y lo hallaron, fueron allí, lo hicieron y lo hallaron. Pero mirad, no fueron al día siguiente, ¿eh? O a la semana siguiente, argumentando, pues mira, que ahora no podían, porque no podían dejar al ganado, o porque tenían que enterrar a su padre, ¿eh? Como decía aquel, por ejemplo, en Lucas 9, cuando el Señor le pedía que le siguiera, o porque se tenían que despedir de la familia, como dijo también aquel en Lucas 9:61. Ni tampoco se pusieron a discutir con el ángel sobre cómo es que el Salvador que ellos esperaban, cómo era aquel que les iba a liberar del yugo romano, iba a llegar a este mundo como un pordiosero. Como un pordiosero, porque Jesús llegó en debilidad, como un pordiosero, en un pesebre. Pues no, mirad, dice el pasaje que respondieron con celeridad. Respondieron con celeridad. No se pusieron a discutir con el ángel, ¿eh? Respondieron con celeridad. Dice, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Dice, en otra versión, fueron deprisa. Fueron deprisa. Y hoy hay muchos hombres y mujeres que cuando han escuchado el mensaje de la salvación, pues no respondieron con celeridad al mismo. Unos, por ejemplo, mostraron diferencia al mensaje. Pero mirad, esos que muestran indiferencia al mensaje lo hacen pues porque están ya endurecidos por el pecado que les lleva a rechazar de forma permanente el Evangelio y son insensibles ante la verdad de tal manera que viene a ellos Satanás y les quita esa palabra que han recibido. ¿Os acordáis? En la parábola del sembrador. Esos son los que responden al mensaje con indiferencia. Lo han escuchado tantas veces que ya no les hace ninguna mella. Y viene el padre de mentira, el príncipe de este mundo, y le roba la palabra. Y de esos hay muchos en el mundo. ¿Cuántas veces habéis dado testimonio, habéis llevado el evangelio a vuestras amistades, a vuestros amigos, a vuestros compañeros? Y no responden. Y cuanto más tardan en responder, más endurecidos están. Eso es indiferencia. Otros, por ejemplo, pueden recibir la palabra con gozo, pero cuando llega el tiempo de la prueba, ¿se acuerdan de la palabra del sembrador? Pues se apartan. Hoy este maravilloso evangelio me encanta, yo lo quiero. Pero cuando llega el tiempo de la prueba, se apartan. El evangelio no ha hecho mella en sus corazones. El mensaje de Dios no ha hecho mella en sus corazones. Y otros oyen, pero abandonan por las riquezas y los placeres de la vida, ¿eh? Como también dice en la parábola del sembrador en Lucas 8:7. Y por último están aquellos como estos pastores que reciben la palabra oída con un corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia, como estos pastores. Mirad, en segundo lugar, estos pastores son un ejemplo de escuchar bien el mensaje, porque una vez que comprobaron que el mensaje era cierto, a continuación, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Cuando escucharon el mensaje y vieron que era cierto, ¿qué hicieron? Lo comunicaron. Lo dieron a conocer. Y al verlo, versículo 17, dieron a conocer lo que se les había dicho al niño. Yo creo que eso es lo que también hemos sentido nosotros cuando nos hemos convertido, ¿no? Y hemos recibido, ¿no? Hemos recibido el mensaje y el gozo, ¿no? De vernos hijos de Dios y de vernos que en Cristo Jesús se nos han perdonado los pecados y que somos nuevas criaturas. Lo que queremos también es eso mismo para aquellos que queremos y amamos. Lo que pasa es que luego el problema es que luego nos vamos enfriando, ¿sabes? Nos vamos enfriando y ya se pierde ese celo. Y creo, como digo, este es uno de los grandes problemas que tiene el creyente hoy en día. Que no podemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabéis por qué? Pues porque no cumplimos el requisito previo. ¿Cuál es el requisito previo? Pues mira, no estamos preparados. Dice primera de Pedro 3:15, que estemos siempre, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué es defensa? Apología. Apología, hacer defensa de nuestra fe. Pues estad siempre preparados. El problema es que no estamos preparados. Que no estamos preparados de la defensa, para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Como dice también en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Qué triste es que un creyente se ha convertido, lleve en el Evangelio 15 años y, por ejemplo, no se haya leído toda la Biblia. A mí me llama la atención. Si queremos conocer a Dios, tenemos que leer toda la palabra de Dios. Hombre, si en 10 años no te has leído toda la Biblia, entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para dar defensa de nuestra fe si no conocemos lo que Dios nos ha revelado? Otro de los problemas es que no somos lo suficientemente conscientes de esta responsabilidad que tenemos como creyentes. La gran comisión. Toda autoridad la ha sido dada a Jesús. Por tanto, dice, yo os envío, id y haced discípulos. Eso no es algo que dice, bueno, pues si yo ya veré si voy o no voy. No, no, si no se trata de ir y no vas, es un mandamiento. Es una orden que tenemos todos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Y no somos, a veces no somos conscientes de ello. Vivimos nuestra vida como si no fuéramos discípulos. Como si solo que... Bueno, yo soy un hijo de Dios. Pero esto de discipulado, eso para el pastor. Y no lo somos, sobre todo porque, ¿sabéis? No vemos a las personas que nos rodean, pues como las vio Jesús. Cuando mirando en Jerusalén, lloraba sobre ella. Ay, si supierais quién nos está visitando. Y mi pregunta que os hago, también me pregunto a mí mismo, que a veces a mí también me pasa. A veces lo perdemos de vista y no somos conscientes de esta necesidad, de esta gran comisión. Las personas que nos rodean la vemos también como Jesús las ve, como personas necesitadas. Dice, ay, si no conoces a Jesús, madre mía, toda la eternidad apartado de Dios. ¿La vemos también así? ¿O solo vemos a nuestros hijos? Tu compañero de colegio, tus amigos en el colegio, tus compañeros de trabajo, todos, si no conocen a Jesús, son personas necesitadas. ¿La vemos también así con esos ojos? Jesús, cuando entró en Jerusalén, ¿os acordáis? Dice, ay, si supierais quién nos está visitando. ¿Sabéis por qué lo decía? Porque dentro de poquitos años, Jerusalén iba a ser arrasada y destruida. Los romanos iban a hacer una escabechina. Y aquellos que morían sin conocer a Jesús... Ahora, alguno puede argumentar, ¿no? Hombre, pues mira, si nosotros hubiéramos tenido el privilegio que tuviéramos esos pastores, es decir, que si nos hubiera llegado el mensaje por medio de un ángel y después, además del ángel, ver a millones y millones de ángeles alabar a Dios, ¿no? Diciendo, gloria a Dios en las alturas. Dice, hombre, genio, yo también me hubiera convertido. ¿Lo creéis? ¿O no? Alguno pues puede decir, digo, si yo también hubiera esto, pues ingenio, puedes estar por seguro que yo también habría estado bien atento, con los ojos abiertos como platos y con toda nuestra atención puesta en el mensajero y en el mensaje. Y habríamos reaccionado como los pastores. Es decir, si oyéramos a un Spurgeon Si en vez de estar oyendo a Higinio ahora a predicar la palabra o a Carlos, oyerais a un Spurgeon, pues hombre, yo también me hubiera convertido en Higinio. Pero claro, Higinio y Carlos no somos Spurgeon. Higinio es Higinio. Y Higinio lo conocemos. Sabemos de qué pie cojea. Algunos, ¿eh? Sabemos sus defectos y sus virtudes. Entonces, a veces los mensajes de Higinio me llegan y a veces no me llegan. Pero si Higinio fuera Spurgeon, pues seguro, el príncipe de los predicadores, seguro que me convertiría. Y seguro que sería obediente a la palabra de Dios. Y si además, ¿verdad, Higinio? Hiciera alguna señal, pues ya ni te cuento. Pero en las Escrituras nos afirman que la fe, ¿por qué viene? ¿Por el predicador? ¿Por lo bien que predica el predicador la palabra? ¿Por qué viene la fe? Si Spurgeon se convirtió una noche que iba de paseo, entró en una iglesia y estaba compartiendo uno que no era el pastor, que se había puesto enfermo, y encima compartió un pasaje de Isaías, y escuchó aquel pasaje y se convirtió. ¿Por qué? Porque la palabra de por sí es viva y eficaz. Es viva y tiene poder y se convirtió. Porque si nos convertimos por el predicador, seremos como aquel borracho que se encontró con Bill Graham en el avión. Yo me convertí por tu predicación. Y dice, pues sí, pues será por mi predicación, porque si es por Jesús. La fe viene por el oír. Y el oír no al predicador, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios que comparte el predicador. Y la mayoría de veces el problema de la falta de fe la falta de fe que radica no está en las señales, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 1:22. Sino, en primer lugar, en que oímos, pero no escuchamos. Es lo mismo oír que escuchar. Ahora mismo alguno, por ejemplo, que me está oyendo a mí, puede estar oyendo ruido. Y si está oyendo ruido, ahí no me está escuchando. El problema es que a veces oímos, no escuchamos. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el ser humano y que dificulta sus relaciones. Que no nos oímos. O que solo nos oímos, ¿no? Pero no nos escuchamos. Y es que, como digo, hay una diferencia entre oír y escuchar. Porque según la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, oír significa percibir con el oído sonidos. Eso es oír. Percibir con el oído sonidos. Y escuchar es aplicar el oído para oír y prestar atención al que habla. Luego, cambia bastante. Cambia bastante. Por tanto, para oír no se requiere la voluntad. Pero para escuchar, sí. Para oír es necesario un oído sano y un sonido perceptible. Para escuchar se necesita una intención. Para no oír hay que taparse los oídos, pero para escuchar es suficiente con no prestar atención. Y de ahí aquella frase de Chucho, Chucho, que no te escucho. Era porque no teníamos ni la más mínima intención de prestar atención a quien nos está hablando. Por todo ello es que muchos de los problemas que surgen en nuestras relaciones son sencillamente porque no sabemos escucharnos. Y a veces tengo que reconocer que ese también es un problema que todos tenemos y que también tengo yo. Faltaba más. A veces escuchamos a la persona, pero en vez de estar escuchando lo que dice, estamos pensando en lo que le voy a contestar. Y casi no le dejamos ni terminar. ¿A que sí? A mí una de las cosas que no soporto y que llevo muy mal, mi mujer es consciente de ello y ya lo puedo atestiguar, es que esté hablando y me corte. Digo, pero ¿tú sabes lo que voy a decir? Pero tú sabes, o sea, decir, tú eres como Dios, ya sabes lo que te voy a decir. Dice, déjame que termine la frase. O sea, es una cosa que no puedo soportar. Que esté hablando y me corte en mitad de la frase. Y tengo que reconocer que también yo a veces lo hago. Lo hago. Y eso es de mala educación. Y es una cosa que yo llevo muy mal. Y a veces con Lori me enfado mucho. Y es una cosa que el Señor tiene que tratar en mi vida. Y Higinio, no sabes escuchar. Tienes que aprender a escuchar. Y creo que como matrimonios, ¿cómo necesitamos aprender a escucharnos el uno al otro? Que uno de los grandes problemas que hay en los matrimonios es que no sabemos escucharnos el uno al otro. Muchos problemas desaparecerían si fuéramos capaces de escucharnos el uno al otro. En segundo lugar, hemos dicho que en primer lugar estaba el problema en que oímos y a veces no escuchamos. En segundo lugar, el otro problema es que tenemos es no escuchar bien el mensaje. No escuchar bien el mensaje. A veces no escuchamos bien el mensaje porque no prestamos la atención suficiente. Es decir, no ponemos toda nuestra atención en el mensajero. Y no tanto en el mensaje, ¿verdad? Perdón, ponemos más nuestra atención en el mensajero y no tanto en el mensaje. Y pareciera que el mensaje va a tener mayor o menor repercusión dependiendo de quién lo comparta. Mirad, estos pastores recibieron con fe el mensaje de un ángel. Pero aquellos que escucharon a los pastores y se maravillaron de lo que escucharon, me pregunta es, ¿también recibieron el mensaje con fe? Hay muchos también que escuchan el mensaje del Evangelio y dicen, ¡qué maravilla de mensaje! Pero luego, ¿qué hicieron con ese mensaje? Aquí hemos leído que dice, cuando los ángeles fueron a compartieron, dice que cuando los escucharon se maravillaron del mensaje. No dice nada más. ¿Qué hicieron luego con ese mensaje, verdad? Es decir, que con todo esto, a donde quiero llegar es que hoy en día, donde el trastorno por déficit cultural es cada vez mayor. Mirad, España ahora se está convirtiendo en uno de los países en Europa más pobres en ese déficit cultural. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé si es, pues, que es por los móviles. Por eso ahora están prohibiendo los móviles en los colegios. Los están prohibiendo. Yo no sé si es que los móviles a los chavales los están volviendo tontos. Perdóname la expresión. Pero, como digo, vivimos en un país donde hay un trastorno de déficit cultural, ¿verdad? Y esto, claro, puede ser un problema grave, porque quienes predican y nos enseñan el Evangelio, pues mira, son personas normales que además tienen muchos puntos débiles conocidos y parece que cada fallo que cometen es una buena excusa para no creer en el mensaje bíblico. Pero tengamos presente que hasta un mensajero ridículo puede transmitirnos, como antes decía, un verdadero mensaje bíblico, como así ocurrió, por ejemplo, con el asna que Dios utilizó para comunicar un mensaje a Balaam. Dios haciendo hablar una burra o a un asna. Qué cosa más ridícula, ¿eh? Pero mira, un asna hablándole a Balaam. Dice, ¿a dónde vas, Balaam? ¿No? Y prohibiéndole el paso. Cuidado con poner la atención en el mensajero, ¿eh? Y a veces también el mensajero igual puede predicar un mensaje también en debilidad y decirle, uy, te estoy escuchando, y dice, ¿por qué no te lo aplicas tú? Efectivamente, me lo podía aplicar yo, pero hombre, pero el hecho de que yo no me lo aplique no quiere decir que tú tampoco no te lo puedas aplicar. ¿Eh? No se está predicando la palabra a una persona que no tenga ningún defecto, ni tampoco no tenga debilidades. Por tanto, creo que es importante remarcar que no podemos ignorar verdades que nos incomodan porque provengan de un mensajero que no destaque. Y por ello debemos dejar a un lado nuestros prejuicios con los mensajeros, porque sin escuchar podemos estar agravando, por ejemplo, cuando no sabemos escuchar y sin escuchar, podemos estar agravando nuestra relación matrimonial. Y si sin escucharnos podemos agravar nuestra relación matrimonial, ¿cuánto más cuando no escuchamos bien nuestra relación con Dios? ¿Cuánto más? Y es que no olvidemos que la Biblia contiene un tesoro, la Biblia, la palabra de Dios, contiene un tesoro de valor infinito, más deseable que el oro y más dulce que la miel. Amén. Salmo 19:10. Pues tengamos cuidado de no estar perdiendo los tesoros que hay en ello, debido a las fallas de los mensajeros. ¿Eh? Pero mirad, no solo los pastores escucharon bien el mensaje. También hay otro personaje que hemos leído en el texto que debe ser ejemplo para nosotros. Estoy hablando de María. Estoy hablando de María. Y se dice, dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y aquí nos encontramos con dos verbos que me parecen esenciales para una buena escucha. ¿Cuáles son? Eso es, primero de ellos, meditar. Y en el original, este término significa pensar cuidadosamente sobre algo. Es preguntarnos sobre el versículo leído. Es preguntar, ¿qué significa esto? ¿O cómo encaja esto con el resto del pasaje? ¿O cómo encaja esto que he leído con el resto del capítulo y del libro entero? Yo espero que cuando vayamos a la Escritura vayamos con ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que he leído? No vayamos a la Biblia y dice, bueno, como tengo que leer la palabra de Dios, tengo que hacer mi devocional, voy a leer un capítulo entero y oro y ya está. ¿Qué te ha enseñado Dios con ese capítulo? Pero para que sepas qué te ha enseñado Dios, tienes que hacer este tipo de preguntas. ¿Qué me está enseñando este pasaje? ¿Qué relación tiene esto que he leído con el contexto del pasaje? ¿Y qué relación tiene esto pues, con todo el libro de Mateo? Cada evangelio tiene un matiz diferente. Por ejemplo, Mateo, ¿para quién escribe? Sobre todo para los judíos, porque si os fijáis en el Evangelio de Mateo hay muchas palabras que hablan del Antiguo Testamento, muchas promesas. Y es bueno que nos hagamos esta pregunta para saber qué es lo que Dios nos está pidiendo, nos está demandando, nos está diciendo. Y es que cuando meditamos de esta forma podemos experimentar lo que dice el Salmo 119-130. La exposición de tus palabras alumbra. Alumbra, amén. La exposición de tus palabras alumbra. Y cuando leéis la palabra de Dios, os alumbra, alumbra vuestra vida, os alumbra, os está alumbrando. Y no solo dice eso, hace entender a los sencillos. Si la palabra de Dios es muy sencilla. Y mirad, el primer verbo hemos dicho que es meditar, y el segundo verbo es guardar. Guardar. María meditaba y guardaba. El segundo verbo es guardar. Pero, como digo, María no solo meditó, sino que dice que también guardaba en su corazón lo que oía. Y esto tiene que ver más con las emociones y con el corazón. ¿De qué nos sirve, verdad, que estemos meditando y luego no lo guardemos? Y cuando hablo de guardar, no solo me refiero a memorizarlo, sino también a ponerlo por obra. Si te dice la palabra, bueno, Higinio, eres un mentiroso, estás mintiendo, dice, Dios aborrece la mentira y tú tienes costumbre de mentir, pues hombre, ponte las pilas y deja ya de mentir. Si te dice la palabra, dice, mira, fulano, fulanita o fulanito, tienes una relación que Dios no le agrada. Estás fornicando. Hombre, pues ponte las pilas. Porque si no estás, sí, tú meditas la palabra. Pero ¿de qué te sirve si no la estás guardando? O mira, fulanito. Dice Dios, a Dios quiere que cuando tengas oportunidad presentes razón de la fe que hay en ti a la persona que tienes a tu lado, y no lo haces, ¿de qué te sirve conocer la palabra? ¿De qué te sirve meditar en ella? Si luego Dios te ha presentado la oportunidad de dar testimonio y no lo estás haciendo. Si cuando estás en una empresa con tus compañeros de trabajo y tienes la oportunidad, ¿verdad?, de dar testimonio y no lo has dado, seguramente que luego te has avergonzado, ¿verdad? Pero mira, las oportunidades solo se presentan una vez. Por eso dice, hay un pasaje bíblico que dice, Salmo 119:11, en mi corazón atesoro tus dichos ¿Para qué? ¿Para seguir oyendo el teléfono? En mi corazón atesoro tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Sobre todo está haciendo referencia no solo a interpretar bien el mensaje, sino sobre todo a dejar que éste nos afecte en profundidad. Es como preguntarme a mí mismo, ¿cómo sería de diferente mi vida si de verdad creyese esto en lo más profundo de mi corazón, si lo pusiese por obra? ¿Cómo cambiarían mis sentimientos, mis pensamientos y acciones? ¿Cómo transformaría mis relaciones, mi vida de oración, mis sentimientos y mi actitud hacia Dios si todo lo que Dios me revela yo lo pongo por obra? Si no, medito en ello y trato de ponerlo por obra. ¿Cómo cambiaría mi vida? A veces decimos, Señor, dame esto, dame aquello, dame para aquí, dame para allá. Si el Señor te dice, es como si el Señor te dijera, pero si ya te lo he dado, si ya te lo he dado. Ponlo por obra. Entonces hemos visto la primera forma que debemos aprender de estos pastores, de cómo respondieron al mensaje. Hemos dicho escuchando bien el mensaje. Escuchando bien el mensaje. En segundo lugar, la segunda forma de responder a la Navidad es haciendo la paz. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Ayer hablamos de ello en la fiesta de Navidad. Pero mira, antes que nada, permitidme hacer un pequeño paréntesis y tiene que ver con la traducción de algunas versiones que me preocupan un poco, ¿eh? Porque en alguna parece que Dios solo tiene buena voluntad para con algunos, ¿eh? Y eso no es así, ¿eh? Dice, y buena voluntad a los que se gozan de su buena... Bueno, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad a los que se gozan de su buena voluntad. Parece que Dios solo tiene buena voluntad para con algunos. Eso es lo que dice en el NDI, ¿vale? Y en otras parece que son los hombres los que tienen buena voluntad para con Dios. Por ejemplo, en la Reina Valera actualizada. Pero mirad... y pareciera que son los hombres los que tienen la buena voluntad, ¿no? Pero la versión que concuerda con el resto de la Biblia es que es la que dice que Dios es el que tiene buena voluntad para con los hombres, no que los hombres tengan buena voluntad para con Dios. Y es verdad, aunque no todos los hombres van a disfrutar de esa buena voluntad de Dios para con los hombres. Y creo que este es el mensaje esencial de la Navidad, que esa paz que al principio de la creación existía y que el hombre rompió cuando decidió vivir su vida independiente de él, pues ahora ha llegado el momento en que Dios la va a restablecer con este precioso mediador que acaba de nacer, que es Cristo el Señor. Amén. Y mira, hoy en día hay dos maneras de continuar siendo hostil con Dios. Una de ellas la llevan a cabo los incrédulos. Aquellos que no quieren que Dios tome el control de sus vidas, aquellos que le dicen a Dios, mira, yo quiero vivir mi vida como me apetezca y no te necesito para nada. Y la otra manera es el religioso, aquel que dice, voy a obedecer la Biblia y hacer todas las cosas que ella demanda y por esto tienes que bendecirme y darme buena vida. Es decir, que el religioso es su propio salvador. Entonces, para conseguir la paz con Dios, lo primero pasa por reconocer que hay un conflicto. Y una manera de reconocer ese conflicto es decir, mira, Señor, reconozco que no solo he hecho cosas malas, sino que incluso algunas de las cosas buenas que he hecho, las he hecho para ser mi propio Salvador, para ser de esta manera independiente de ti, del Redentor. Acepto pues el regalo que me ofreces en este hermoso Redentor que acaba de nacer y descanso por completo en la obra salvadora que Él ha llevado a cabo en mi lugar. Esto es pasar de ser independiente de Dios a ser totalmente dependiente de Él. Esto es hacer la paz con Dios. Descansar en lo que Jesús ha hecho por ti. Tú no tienes que hacer nada más. Solo tienes que recibir el regalo que nos hace Dios en Cristo Jesús y en estas fechas. Eso es hacerte dependiente de Dios. Recibir el regalo que Dios te ofrece en la persona de Jesús. Y mirad, una vez que has hecho la paz con Dios, una vez que has aceptado ese regalo, una vez que te has reconciliado con Dios por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz, como dice Colosenses 1:20, es decir, una vez que has aprendido a reconocer tu orgullo, admitir tus fallos y debilidades, a ser capaz de amar sin intereses de por medio, entonces ya estás preparado para salir y hacer la paz con los demás. Si quieres hacer la paz con tu compañero, si quieres que no haya resentimiento por algo que te hayan hecho y que no puedes perdonar, eso solo va a ser posible si primero haces la paz con Dios. Y cuando tienes paz con Dios, ¿sabes? Tienes también paz con los demás. Paz con los demás. Es decir, ya estás preparado pues para ser un pacificador. ¿Qué dice la Escritura en las Bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Y creo que a ello se refiere Mateo cuando recoge una de las bienaventuranzas, como digo, los que trabajan por la paz o los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que la Navidad implica un aumento de la paz tanto con Dios como entre las personas. Es curioso, ¿eh? Pero a veces no notáis en estas fechas que hay como un espíritu, ¿no? Como si nos costara un poco menos perdonar a los demás. Pero cuando se pasa la Navidad se acabó. O sea, decir, si tengo algo contra esa persona, pues parece que estas fechas, bueno, vamos a llevarnos bien, venga, no voy a dejar que me amargue las fiestas. Pero cuando se acaba la Navidad, ¡uh! Volvemos otra vez, ¿verdad? Pues ese es el espíritu navideño, efectivamente. Infuria hasta en los incrédulos. Pues bien, por todo lo dicho hasta aquí y para terminar, ¿eh? La Navidad es un tiempo en el que deberíamos responder en tercer lugar. Pues mira, aceptando como hicieron nuestros pastores y recibiendo las buenas noticias sin temor. Aceptando y recibiendo las buenas noticias sin temor. Dice el texto que cuando el ángel del Señor se apareció a los pastores, estos tuvieron gran temor. Versículo 9. Pero ¿por qué ese temor? ¿De dónde viene este cierto miedo? ¿Verdad? A lo santo. Bien, vamos a remontarnos al principio cuando había una perfecta comunión entre el hombre y su, entre el hombre, entre Dios y su, y Dios y su creación, hasta que el hombre, ¿verdad?, decidió independizarse de Dios, creyendo en la mentira del demonio. ¿Os acordáis en el pasaje, ¿no? Adán y Eva y la serpiente. Esa serpiente que les decía que sin Dios tendrían el control de sus vidas, serían más felices. Pero después de que cayeron en la tentación, se dieron de bruces con la realidad. Y cuando el Señor, como hacía siempre, se paseaba por el jardín y preguntó dónde están, dice el pasaje que Adán y Eva corrieron para esconderse. Y desde entonces eso es lo que hace el hombre, se esconde. Se esconde. A veces estoy en el comedor y a veces no soy consciente, a veces del polvo que hay en los muebles. ¿Sabéis cuándo se ve el polvo? Cuando entran los rayos de luz y se ve y dice, madre mía, tiene una mota de... Y dice, cariño, ¿cuánto hace que no limpiamos esto? Pues eso se ve cuando llega la luz. ¿Eh? Cuando llega la luz. Por ejemplo, ¿os acordáis? No sé si habéis visto algún viaje de cucarachas. Habéis encendido la luz y las cucarachas han corrido para esconderse. Pues eso es lo que hace también el hombre. Desde que se ha apartado de Dios no hace más que esconderse. Y al hombre le ha ido mejor desde que apartó a Dios de sus vidas. Cada vez en el mundo está apartando más a Dios. Hoy para algunos ya casi es un insulto, una cruz. Dice, oiga, no pongan aquí la cruz, no vayamos a ofenderle. Dice, ¿pero hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y hoy estamos viendo qué está pasando en el mundo. ¿Verdad? El Dios cada vez más arrinconado y el mundo cada vez peor. Estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, todo lo que están sufriendo con la guerra de Ucrania, en Rusia, y no digamos en Israel, 20.000 muertos. 20.000 muertos. Y amén de otros lugares que no conocemos. ¿Verdad? O sea, cada vez el mundo está peor. Y eso es desde que cada vez están arrinconando más a Dios. Es decir, eso es lo que ha hecho el hombre desde entonces, esconderse, teniendo miedo y rechazo al fracaso, sin saber que si estuviera lleno del amor de Dios, pues mira, poco le importaría lo que otros pensasen. Con miedo al futuro y a las circunstancias, sin saber que si conociera a Dios podría confiar y descansar en Él, porque Él está en el control de todo. Con miedo a la muerte, sin saber que Él es en nuestras vidas vida eterna, ¿eh? Y no hay ningún temor a la muerte. Como dice Hechos, dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban, a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Hebreos 2:14. Jesús. Era necesario que naciera y se hiciera común en nosotros, ¿verdad? El cordero perfecto para morir en una cruz. Y venció al pecado, a su aguijón, a la muerte, a su aguijón el pecado y al que tenía el imperio de la muerte, ¿no? Aquellos que viven, dice, aquellos que si no creen en Jesús, pues todos tienen temor a la muerte. ¿Por qué? Porque no saben lo que hay. Algunos dicen, no hay nada. Y dicen, no lo saben. Entonces, si no hay nada, ¿por qué tienes temor? Y todos los que no creen en Jesús, los que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, temen a la muerte. Porque no saben lo que hay. Si será verdad. Sí, será verdad. Y mirad, aquellos que no quieren el control de Dios sobre sus vidas se encuentran, como digo, que tienen temor, miedo al rechazo, al fracaso, al futuro y a las circunstancias y sobre todo a la muerte. Porque según va pasando la vida descubrimos que estamos a merced de la gente y de fuerzas que ni podemos controlar ni predecir. Ayer comentaba una cita de José Ortega y Gasset, él decía, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las controlo yo, ellas me van a controlar a mí. Gasset se iba dando, él se ha dado cuenta de que nosotros no podemos controlar las circunstancias. ¿Tú puedes controlar dónde naces? ¿Quién puede controlar dónde nace? ¿Tú puedes controlar la familia a la que quieres pertenecer? ¿Quién controla eso? Yo sí. Nosotros no controlamos nada. Por eso dice Agassi, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Por qué? Porque son las circunstancias las que te controlan a ti. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, cuando tú crees en Dios, a ti ya las circunstancias ya no te importan. Él sí tiene el control de ellas. Y Él las va a usar en nosotros. Ahora lo veremos, ¿eh? Para pulirnos. Por eso dice, le dijo al ángel a los pastores, no temáis, mira, porque he aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y me encanta el he aquí, que en algunas versiones no lo han recogido, porque este aquí es como si nos dijera, mira, Higinio, percibe, no tengas miedo, porque os estoy contando el Evangelio. Y en la medida en que entiendas, te deleites, interiorices y te regocijes, en este mensaje del Evangelio, todos aquellos tus temores que habían sacudido tu vida, van a desaparecer. Eso es lo que va a hacer Dios contigo, con la persona de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo. Amén. Y mirad cuál es ese evangelio que debemos contemplar, ¿no? Pues mira que ha nacido un Salvador que va a hacer posible que superes aquel miedo al fracaso, al rechazo y que no tengas temor al futuro y a las circunstancias y que no tengas temor a la muerte, porque este bebé que acaba de nacer es el poderoso Cristo Jesús el Señor. Amén. Y si Él teniendo todo el poder, teniendo todo el control, lo dejó todo por ti, ten por seguro que puedes confiar totalmente en Él. Amén. No quiero terminar sin invitarte en esta mañana a que si has escuchado bien el mensaje de que Dios, o el mensaje que Dios quiere darnos en esta Navidad, pues déjame invitarte a que como los pastores de Belén puedas recibirlo sin demora, haciendo con esta decisión la paz con Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que va a hacer que Dios guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. para que tengas no solo paz con Dios, sino también paz contigo mismo y paz con tus semejantes. Y si así en esta mañana lo has decidido, si, como digo, hoy has escuchado el mensaje del Evangelio, si hoy consideras que Dios te ha hablado y quieres recibir ese mensaje, solo te pido que ahí donde estés, levantes tu mano. Pues espero que si te has quedado con alguna duda, lo que espero y confío en que Dios aclare esas tus dudas y que Él, seguro que estoy convencido de ello, te estará volviendo a dar oportunidades para que puedas dar ese paso, la de recibir a este niño, que ya no es niño, ¿eh? Sabemos que este niño era necesario que se hiciera como uno de nosotros, pero que este niño recién nacido, ¿verdad?, iba a acabar crucificado en una cruz por amor a ti. Por amor a ti. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios perdona todo lo que tú has hecho, que es mucho, ¿eh? Todo lo que has hecho en contra de él, que es mucho. Dios, pues en Cristo Jesús te lo perdona. Y solo tienes que recibirlo. Y espero que si hoy no te has decidido y has tenido alguna duda, pues que el Señor te las aclare, ¿eh? Y que Dios vuelva a darte la oportunidad de poder levantar la mano o poder ponerte de pie. Y mirad, para aquellos de nosotros que hemos recibido y aceptado este mensaje de la Navidad, pues que podamos seguir escuchando bien este mensaje. ¿Para qué? Pues mirad, para seguir santificándonos. Para seguir santificándonos. Porque esta es la única manera de poder seguir alabando y glorificando a Dios en nuestras vidas, como hacían aquellos ángeles. Si hemos sido creados para alabar a Dios, ¿pero de qué forma podemos alabar y glorificar a Dios? Pues cuando tú meditas en el mensaje y lo pones por obra, o sea, decir, tú te estás santificando, y también nosotros como creyentes necesitamos, ¿verdad?, volver a ese mensaje, a veces volver a ese mensaje, ¿eh?, para meditar en él y para seguir santificándonos en él. Dice que tu palabra es verdad, ¿no? Santifícanos en tu palabra es verdad. Como también necesitamos cada día también escuchar este mensaje, pues para saber qué es lo que tenemos que hacer y para santificarnos, como hicieron también aquellos pastores de Belén, para seguir alabando a Dios y para seguir glorificándole. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos